Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 2 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. El sueño de Presea. Este sábado en la gimnasia artística, Alexa Moreno compite a las 8:20 de la mañana en salto de caballo, mientras que a las 11:35 de la mañana Uciel Muñoz hace lo propio en el lanzamiento de peso masculino. Sigue la actividad. En actividad de los mexicanos en Francia, el domingo a las 2:35 de la mañana en el tiro con arco individual masculino, Matías Grande disputa los octavos de final ante el francés Baptiste Addis. Final de ensueño. Este domingo a las 4 de la mañana el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz definen la medalla de oro en el tenis individual masculino. Boleto a semifinales. En los cuartos de final del fútbol femenil este sábado, Estados Unidos se mide con Japón a las 7 de la mañana. Canadá choca con Alemania a las 11 de la mañana. Francia hace lo propio con Brasil a la 1 de la tarde. Destacan en la Leagues Cup. En el torneo de la Liga MX contra la MLS este sábado, Tigres se mide con Inter de Miami a las 6 de la tarde. Para el domingo, Cruz Azul choca con Philadelphia Union a las 18 horas. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es La Fórmula Es. Orbañanos, a nombre de Raúl Orbañanos, titular de este espacio, les damos la bienvenida. Hoy, viernes 2 de agosto, se acabó la semana. Último día de la semana, tenemos muchísima información, pero muchísima información. Muy interesante, desde luego, la medalla de plata que conseguimos hoy por la mañana en clavados, que bien pudo haber sido de oro. Lo platicaremos, por supuesto, a detalle. El tema de León Marchand, el Rey León, 4 medallas de oro en los Juegos, un verdadero espectáculo. En el tenis, la final soñada, la que todo mundo estábamos esperando el domingo. En fin, muchísima información. Quédese con nosotros y yo estoy aquí en la mesa con el gusto de acompañar a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
Hola Raúl, qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula E. Mucho para platicar. Lo que ha pasado hoy con la jornada de atletismo también, vale muchísimo destacar lo que hizo Uciel Muñoz, que logra una histórica calificación a la final de lanzamiento de bala, además de que Joshua Cheptegei sigue haciendo historia. Me tocó relatar récord olímpico en esta prueba de los 10.000 metros y también en el 4x400 eliminatorio. Me tocó un récord mundial con Estados Unidos en el 4x400.
Qué maravilla, José Luis. Pero vamos hasta París con Enrique Burak para que nos ponga al día y nos haga el resumen de la jornada. Enrique, adelante.
Raúl, José Luis, qué gusto saludarles este día en el cual México consigue su segunda medalla de plata. Un resultado extraordinario por conducto de Juan Celaya y de Osmar Olvera, quedando muy cerca, prácticamente un par de puntos con respecto a la pareja de China. Fue una competencia muy cerrada, llegaron a estar en la primera posición los nuestros después de 4 rondas. Sin embargo, los chinos que habían fallado particularmente en el tercer, cuarto clavados, metieron su mejor clavado de la sesión en el último y no les alcanzó a Osmar y también a Juan. Es muy difícil, finalmente se trata de un deporte de sentirlo, de palparlo, de observación, y pues lamentablemente en ese sentido no le alcanzó a la pareja mexicana. Quizás mereciera una mejor calificación en el último de los clavados, cosa que no ocurre al ser un deporte de apreciación, y por ese motivo es que el primer lugar es para los chinos, que insisto, vaya que batallaron y también demostraron que son mortales. El segundo lugar es para México y la tercera posición fue para el equipo de la Gran Bretaña con Harding y con Loffler. El oro para Long y Wang, como mencionaba, de China. Todavía vamos a ver un poquito más de Osmar Olvera la semana próxima, porque no hay clavados ni sábado ni domingo, pero Osmar estará en actividad en la ronda preliminar del trampolín de 3 metros. Vale la pena mencionar que México suma ahora ya 16 medallas en Juegos Olímpicos en clavados. Es el deporte que más nos ha dado preseas, seguido por el boxeo con 13 y luego 11. El atletismo del atletismo son 10 de marcha, solamente una medalla se ha conseguido en la pista y fue por conducto de Ana Gabriela Guevara, pero lamentablemente los éxitos en el boxeo y también en la marcha se han apagado de manera contundente. También fue una aparición auténticamente de revancha para Osmar y para Juan, porque el caso de Osmar, muy jovencito, a los 16 años, había acudido a los Juegos Olímpicos de Tokio y se quedó la espina clavada porque no logró clasificarse a la final. Y en el caso de Juan, en esos Juegos también de Tokio, haciendo pareja con Yael Castillo, se fue hasta el cuarto sitio, se quedó muy muy cerca el medallero, pues ahora tiene una medalla de plata. Otras cosas que sucedieron en la jornada este viernes: Matías Grande y Alejandra Valencia en tiro con arco mixto ganaron su primer partido, esto fue en contra de la escuadra de Brasil. Sin embargo, más adelante quedaron fuera en contra de Alemania, que vamos, no les fue nada mal a Matías y Alejandra, pero simplemente los alemanes estuvieron fantásticos, estuvieron extraordinarios en su participación del día de hoy, y por ello es que concluye la participación en el equipo mixto de Matías y de Alejandra, pero los dos tienen participación todavía en la modalidad individual. De hecho, Alejandra verá acción a la 1:30 de la mañana, ya de este sábado. Ojalá nos puedan acompañar a través de TUDN, donde tendremos esta transmisión. El equipo ecuestre, una auténtica pena lo que sucedió, porque el día de ayer se habían metido a la final de salto por equipo. Eran 20 los conjuntos que buscaban la calificación. México apenas en el 10º sitio se meten a la final. Sin embargo, el día de hoy, antes de que iniciara la competencia, se da a conocer que por una cuestión veterinaria no puede participar el caballo de Carlos Hank, así que queda fuera el equipo mexicano de esta final de salto, a la cual no se calificaba desde hace muchísimo tiempo. Ya veremos a nuestros jinetes un poco más adelante en la modalidad individual. Por otra parte, también platicar acerca de lo que sucedió en otros ámbitos. En el fútbol varonil, la escuadra de Francia elimina a Argentina por marcador de 1-0. Los locales están ya en las semifinales. Lo que ocurre también en la piscina, a donde acudió el presidente francés Emmanuel Macron para ver en acción a Léon Marchand, este extraordinario nadador francés que iba de 3-3, había conseguido 3 medallas de oro en 3 participaciones y ahora se va de 4-4 porque gana los 200 metros combinado individual. Y vale la pena mencionar que lo hace con récord olímpico, 1:54.06, una marca que estaba vigente desde el 2008. Por conducto de Michael Phelps, pues la supera por 0.17. Don Cascot de Gran Bretaña queda en el segundo puesto a 2:25. Y Shun Wang de China se va a la tercera posición. Mientras tanto, en los 50 metros estilo libre para varones, una muy buena historia, porque Cameron McEvoy de Australia estaba en sus cuartos Juegos Olímpicos, estaba participando desde la edición de Londres en el 2012, tiene la primera posición con 21.25, tenía 3 bronces en sus participaciones anteriores en Juegos Olímpicos, pues ahora a sus 30 años tiene su primer oro. Benjamin Proud de Gran Bretaña se queda 0.05, y otra historia interesante es que Florent Manadou, un nadador francés de 33 años que había sido el campeón olímpico en esta modalidad en Londres 2012, se lleva la medalla de bronce frente a su público. Y por último, los 200 metros estilo dorso para damas, donde Kylie McKeon de Australia tiene el oro con nuevo récord olímpico, 2:03.73, y logra además el doblete por segunda edición consecutiva de Juegos Olímpicos al ganar 100 y 200 metros nado de dorso. Ella era poseedora, por cierto, de la marca del mundo. Y Regan Smith, de Estados Unidos, que termina segundo, no ha podido ganar un solo oro olímpico. Ahora suma 5 platas y 1 bronce, y también había terminado en el segundo lugar en los 100 metros nado de dorso, detrás de Kylie McKeon. ¿Cómo está el medallero? China tiene la primera posición, 13 de oro, 9 de plata, 9 de bronce, para 31 en total. Francia, el país anfitrión, 11 de oro, 12 de plata, 13 de bronce, 36 en total. Luego Australia con 11 de oro, 6 de plata, 5 de bronce, para 22. Estados Unidos repunta, pero no ha ido nada bien. En la natación, 9 de oro, 18 de plata, 16 de bronce, 43 en total. Gran Bretaña aquí en el quinto lugar con 9 de oro, 10 de plata, 8 de bronce y 27 en total. Y luego México en la posición 35, donde se llega ya a 2 medallas de plata y una medalla de bronce. Alexa Moreno es la primera de las alternantes para la final de salto. Solamente podría participar si es que una de las 8 clasificadas se lesiona. Y vamos a ver a Marco Verde a las 12:48 de la tarde, el único boxeador que nos queda, enfrentando a Deonis Shan de India, que hace muy poco tiempo, por cierto, le ganó. Esa es la actividad y desde luego lo importante que ha sucedido este viernes en los Juegos Olímpicos de París. Les mando un abrazo, Raúl y José Luis, y estamos de vuelta con ustedes el lunes.
Muchísimas gracias, Enrique Burak. Por cierto, feliz cumpleaños hasta París para Enrique. Hoy es su cumpleaños, 60 años cumple.
No, Enrique está como los buenos vinos, ¿eh? Todavía le queda trecho para hacer juegos y juegos al por mayor. Un fuerte abrazo hasta París para el buen Enrique Burak.
Y todavía trabaja 27 horas al día allá en París, el señor Enrique Burak. Oye, José Luis, ahora en el siguiente bloque platicaremos, por supuesto, de la medalla de plata, pero el tema de Leon Marchand, qué increíble y sin duda hasta ahora la figura de los Juegos Olímpicos.
Sí, es la figura, es francés y al final creo que va a seguir haciendo un legado más interesante para lo que viene.
4 oros, aparte con un dominio impresionante. Vamos a un corte y volvemos, no se vayan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina porque a pesar de aún no ser oficial el regreso de Marcelo Gallardo al banquillo de River Plate, el multicampeón con el cuadro millonario estaría muy cerca de regresar al club de sus amores, donde medios locales informan que Gallardo habría pedido 2 refuerzos claves para firmar su vuelta, mismos que son Germán Petzela de Real Betis y Maximiliano Araujo, actualmente con Toluca. Volamos a España porque medios ibéricos informan que el Atlético de Madrid estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Julián Álvarez, quien hasta este día se encontraba disputando la justa olímpica con su selección, donde el actual jugador del Manchester City habría sido convencido por Diego Simeone para unirse a él en el cuadro colchonero, donde le prometió los minutos que no tiene con los Citizens si la oferta estaría cerca de los 60 millones de euros. Cerramos en Estados Unidos, donde Guillermo Martínez, jugador de Pumas, habló previo al duelo de mañana ante Rayados en la Leagues Cup, donde estarán obligados a ganar si quieren seguir vivos en la competencia.
Que desde antes iba a ser un partido muy, muy atractivo, dado de que somos unas grandes instituciones en México y en el país. Tenemos un cuerpo técnico y un grupo muy comprometido a hacer bien las cosas, y como tú lo mencionas, creo que se juega mucho, creo que se juega más que en otras ocasiones y bueno, tenemos la fortaleza y la madurez para enfrentarlo como se debe.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hoy muy temprano amanecimos con la noticia de que México había conseguido una medalla de plata en clavados. Gran actuación de Osmar Olvera y de Juan Celaya. Vamos con Ángel Ricalde, que nos preparó esta pieza, y platicamos de ello a la vuelta. Adelante, Ángel.
Juan Celaya y Osmar Olvera no solo son el rostro de la disciplina de los clavados para México en la actualidad, son también atletas y seres humanos ejemplares para toda una delegación y transformados en uno solo sobre el trampolín de 3 metros este viernes 2 de agosto, han hecho historia para nuestro país. Con 25 años de edad, Juan Celaya, oriundo de Monterrey, inició la aventura de los clavados desde muy joven en su ciudad natal, compitiendo por primera vez en el Campeonato Panamericano Junior de Calgary 2009, en donde ganó 3 medallas de oro, iniciando un recorrido que incluye 2 preseas doradas y una de plata en los Panamericanos de Lima 2019, siendo su debut olímpico durante Tokio 2020, en donde se quedó a nada del podio, concluyendo en el cuarto lugar de sincronizados en trampolín de 3 metros, exactamente la misma prueba en la que ha alcanzado su revancha en París y por la cual prometió no descansar hasta obtener la ansiada medalla que hoy lo acompaña. Por su parte, el nacido en la Ciudad de México, Osmar Olvera, continúa erigiéndose no solo como el presente y futuro para los clavados de nuestro país, sino como una figura central del deporte mexicano, a pesar de no contar desde hace año y medio con ningún apoyo de las autoridades. Con tan solo 20 años de edad e iniciando desde niño con total dedicación la disciplina, el clavadista mexicano cuenta con un impresionante palmarés internacional de 14 medallas, 4 de ellas de oro, 7 de plata y 3 de bronce, con 4 obtenidas en campeonatos mundiales y ahora cumpliendo su sueño de subirse al podio con la medalla de plata junto a Juan Celaya en su debut olímpico.
Sin temor a equivocarme, yo creo que ya el tiempo me dará la razón, pero creo que si no es la mejor, va a ser una de las mejores generaciones de clavados. Hemos tenido grandes resultados y creo que se verá reflejado en estos Juegos Olímpicos y la verdad que confío en todos mis compañeros. A unos mexicanos que siempre ponemos todo de nosotros, ponemos el corazón, luchamos por nuestros sueños y que no nos rendimos fácilmente.
Ellos son Juan Celaya y Osmar Olvera, el dúo que con personalidad y determinación este 2 de agosto, por un instante puso nerviosa a toda China e hizo soñar a nuestro país con una última ejecución magistral y una brillante actuación que quedarán grabadas por siempre en la historia del deporte mexicano. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel. Caray, los clavados son un deporte de apreciación, lo sabemos. Al final los jueces deciden qué calificación poner y muchas veces influye el hecho de que han visto muchas veces a los competidores, ¿no? Yo creo que eso pasó hoy con los chinos. A lo mejor algunos clavados calificados de más los chinos y ese último clavado de Osmar Olvera y de Juan Celaya creo que pudo haber sido calificado un poquito más alto, lo que hubiera significado la medalla de oro. El momento en el que tiran el clavado, que enfocan a los chinos, los chinos hacen una cara como diciendo, no puede ser, se nos fue. Y al final los jueces decidieron otra cosa, pero bueno, maravillosa, maravillosa actuación de Osmar Olvera y de Juan Celaya.
Sí, Osmar tiene sin duda mucho todavía que entregarle, apenas 20 años, lo mismo que Celaya. Son dos jóvenes que hace no mucho comenzaron a hacer esta dupla. Anteriormente le habían estado cambiando el acompañante, la pareja, Osmar Olvera, y después de lo que han hecho al momento, de lo que están entregando, con el preámbulo de lo que significa ser de la Federación de Deportes Acuáticos, no apoyados por la CONADE, esta plata sabe como a 3 oros, y más con las declaraciones de ayer de Ana Gabriela Guevara, que le daba medio tiempo, donde estaba molesta porque no estaba acercándose a su proyecto o a su propósito en cuanto a la cantidad de medallas que había dicho hace una semana en conferencia, sin darse cuenta que hoy, si hay una medalla que está regresándole un poquito el aliento, es de una federación que no apoyó hoy, y me parece acertado. Marijosa Alcalá rompió el silencio después de muchos meses donde no nombró a la CONADE para nada, y hoy le da todo el mérito del mundo precisamente a los atletas que han dado la cara por México con todo y el nulo apoyo por parte de la CONADE.
Sí, caray, una exatleta de verdad apoyando a los atletas como es Marijosa Alcalá, que ha hecho que ha llevado muy bien el Comité Olímpico Internacional. Y del otro lado, Ana Gabriela Guevara, sabemos el tema de los deportes acuáticos, pero va muy poca aparición en París, y cuando aparece, aparece para criticar y para decir que se han perdido medallas, cuando ¿dónde ha estado el apoyo de la CONADE? ¿Con qué cara reclamas que se han perdido medallas? Y dijo puntualmente en qué deportes, ¿no? Cuando has hecho tan poquito por apoyar el deporte en México. De verdad que lo de Ana Guevara ha sido realmente, realmente desastroso. Bueno, hablando, siguiendo, si quieres, José Luis, con tema rapidísimo, tenemos un par de minutos. La actuación de Matías Grande y de Ale Valencia hoy, perdieron contra los alemanes en cuartos de final, pero qué actuación, fue una competencia durísima, durísima, y se pueden ir con la cabeza en alto.
Sí, al final creo que, y lo vamos a corroborar ya cuando se vaya avanzando en tiro con arco, este equipo que enfrentó esta dupla alemana seguramente estará peleando por las preseas. Es lamentable porque sí pensábamos que podía darse, pero también creo que el tiro con arco sí ha mostrado esta generación de dos chicos que llegaron en gran momento con confianza, con experiencia, con Ale Valencia, y también otros chicos que de aquí a lo que viene seguramente van a seguir creciendo y van a seguir siendo potencia. No lo queremos ver, pero somos uno de los candidatos cada cuatro años en juegos, ¿no? O sea, creo que no dimensionamos que está, si bien es cierto, con clavados ha avanzado más, ha dado el tiro con arco grandes cosas en lo que se refiere a preseas,
¿no? Caray, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Ahí están los ejemplos. Llevamos mucho tiempo muy bien en clavados, muy bien en tiro con arco. Pues hagan lo mismo las demás federaciones, ¿no? Vamos una pausa y volvemos, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana quedaron definidos los playoffs. A partir de este sábado, Rieleros de Aguascalientes se enfrentan a Sultanes de Monterrey. Acereros de Monclova enfrentará a Tecolotes de Dos Laredos y Toros de Tijuana enfrentan a Algodoneros de Unión Laguna. A partir del domingo, Pericos de Puebla se enfrenta con los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harpelú. El Águila de Veracruz se enfrenta a Conspiradores de Querétaro y Guerreros de Oaxaca enfrenta a Leones de Yucatán. En el tenis, la estadounidense Emma Navarro, de 23 años, es la número 15 del ranking de la WTA. Esta temporada tuvo un gran desempeño en Wimbledon, donde llegó a cuartos de final. La hija del multimillonario Ben Navarro, fundador del grupo financiero Sherman, está teniendo el mejor año de su carrera, registrando 40 victorias en lo que va del 2024, y será una de las competidoras a seguir en el abierto GNP Seguros de Monterrey 2024, que se jugará del 17 al 24 de agosto. En el automovilismo, el colombiano Juan Pablo Montoya anunció su regreso oficial a las pistas dentro de la serie NASCAR tras una década desde su última carrera. Conducirá la carrera final en el circuito Watkins Glen International en Nueva York para el 15 de septiembre en el equipo del que Michael Jordan es copropietario junto a Denny Hamlin. Y en el fútbol americano, los Osos de Chicago derrotaron a los Tejanos de Houston por marcador de 21 puntos a 17. 17 en el inicio de los juegos de pretemporada. El juego del Salón de la Fama se vio suspendido por presencia de lluvia en Canton, Ohio. A partir del próximo jueves darán inicio los juegos previos al arranque oficial de la campaña.
La final soñada en el tenis en París. Vamos con Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar del tenis en París. Tenemos final definida en el singles masculino. Djokovic se enfrentará a Alcaraz. Djokovic venció a Lorenzo Musetti en el noveno enfrentamiento entre ambos jugadores por marcador de 6-4 y 6-2. Con 37 años de edad, Djokovic competirá por su primera presea de oro. Por su parte, Carlos Alcaraz salió a la cancha determinado y derrotó al canadiense Auger Aliassime por doble 6-1. Alcaraz es el mejor jugador del momento, no hay duda de eso. Suma una racha de 12 victorias consecutivas. Además, se convierte en el jugador más joven en toda la historia de disputar una final en unos Juegos de Verano. Será el séptimo encuentro entre Alcaraz y Djokovic. La serie al momento está empatada a 3. Sin duda alguna es uno de los mejores, si no es que el mejor partido que el tenis puede ofrecernos hoy en día. El último enfrentamiento fue la final de Wimbledon, en donde Alcaraz venció a Djokovic en 3 sets. La final se jugará este domingo. Pasamos al singles femenil, en donde la polaca Iga Świątek se quedó con el bronce. Derrotó por marcador de 6-2 y 6-1 a Schmidlova. En el dobles mixto, Félix Auger-Aliassime y Dabrowski obtuvieron el bronce para Canadá, después de vencer a Kulfhoff y Schurz de Países Bajos. Para concluir, repasaremos la agenda de este fin de semana. El día de mañana, los estadounidenses Ram y Krasicek se enfrentarán a los australianos Ebden y Pierce de Australia en la final de dobles masculino. Por otro lado, Qin Wen de China y Donna Bekic de Croacia disputarán la final del singles femenil. Para concluir la jornada del sábado, Auger-Aliassime y Musetti pelearán por el bronce en el singles masculino. El domingo, como ya lo había comentado, tenemos el partido estelar en el que Djokovic se enfrentará a Alcaraz por la tan ansiada presea de oro y un lugar exclusivo en la historia del deporte. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio Ávila. Los números van a poner a Djokovic como el mejor tenista de la historia. Eso no cabe duda. Hay algunas personas que no les cae bien, me incluyo, pero de que los números lo van a poner ahí es un hecho, ¿no? Ha ganado en todas las superficies. El que mejor juega, me parece, el que mejor jugaba entre Nadal y Federer, cuando estaban bien todos, cuando Djokovic jugaba bien, era muy complicado. Hoy estoy de acuerdo con Mauricio Ávila, el mejor tenista del mundo es Carlos Alcaraz, pero Djokovic nunca ha ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sería la cereza en el pastel para su carrera poder ganar esa medalla, pero la tiene bien complicada, José Luis.
Y sería la cereza en el pastel para los que no les cae bien Djokovic, que no la ganen, ¿no? También. Pero es un hecho hemos visto los últimos duelos que se han dado entre ellos, suelen ser muy parejos por momentos. Creo que Alcaraz, el tema físico, que era el que no le estaba dando el año anterior, ahora creo que está muy bien. No ha tenido quizá ese desgaste en dobles que pudo haberlo llegado a complicar más en cuanto a su agenda. Sí creo que en momentos, sí creo que en nivel, en este preciso fin de semana, sí llega mejor Alcaraz, pero hay que ver esa necesidad, esa ansiedad y esa sed de ganador que tiene Djokovic por ese último objetivo, ¿no?
Sí, solían ser muy parejos, pero la final en Wimbledon, Alcaraz lo borró de la cancha, ¿no? Ahora vamos a ver en arcilla, sí. A lo mejor le es más fácil a Djokovic. Es un partido diferente porque es a 2 de 3 sets, no es un gran slam y el desgaste no es tanto, pero vamos, lo que está haciendo Alcaraz es realmente increíble, imposible compararlo con estos tres grandes, pero lo que sí es un hecho es que a su edad los tres grandes no habían hecho lo que ha hecho Carlos Alcaraz, ¿no?
Sí, eso creo que le juega mucho a favor para poder hablar de que en un futuro pueda ser algo histórico el buen Carlos Alcaraz. Sí es la final que esperábamos todos, sí pensábamos que en la previa íbamos a hablar de un Alcaraz Nadal, ya no está ese momento en el dobles, pues bueno, creo que Alcaraz tiene toda la posibilidad de poder llegar a ganar y consagrarse, ¿no?
Sí, va a ser un partidazo. Se llevaron a cabo también los cuartos de final del fútbol varonil. Marruecos le ganó 4-0 a Estados Unidos. Marruecos, que a mi entender es el equipo que mejor fútbol ha practicado en los Juegos Olímpicos, tiene un equipo muy bueno y juega muy bien al fútbol. Ya nos había enseñado en el Mundial Marruecos el fútbol que podía practicar y hoy borró de la cancha a Estados Unidos. José Luis, España le gana a Japón 3-0, doblete de Fermín. Egipto le gana en penales a Paraguay, 1-1 fue el marcador y termina ganando en penales Egipto. Y Francia, con un gol tempranero, le gana a Argentina 1-0, bronca al final del partido con Argentina. Argentina, cuando gana, hay problemas. Cuando pierde, hay problemas. Cuando juega la Copa América, hay problemas porque se burla de Francia a la distancia, ¿no? Es una cosa loco lo de Argentina. No saben ganar y no saben perder.
Sí, y creo que al final esto que comentas tiene que ver muchísimo con esa final del Mundial en Qatar. Había quedado calientita, como se dice, la rivalidad. En 2018 Francia había dejado en el camino a Argentina con aquel gol de Pavard. O sea, la historia de Argentina y de Francia en fútbol no es nueva. Lo que sí es que pensábamos, al menos yo, que tenía un mejor equipo olímpico Argentina para encarar los nombres que veíamos con Rulli en el arco, con Otamendi, con Julián Álvarez. Bueno, daba a pensar que iba a ser un poco más fácil para Francia, para Argentina el poder vencer a Francia. No pasó, y no solamente ellos, sino como dices, termina siendo evidenciado una vez más como un mal perdedor en esta ocasión,
¿no? Sí, al final muchas críticas para Mascherano en la dirección técnica de Argentina las tuvo antes de los juegos, y después se calmaron un poquito las aguas, pero ahora lo están cocinando vivo en Argentina. Y bueno, del otro lado, en la banca de Francia, Thierry Henry, también vaya figura, ¿no? Era un verdadero un placer ver a las dos grandes figuras ahí en la banca de cada uno de los equipos. España contra Marruecos y Egipto contra Francia son las semifinales el próximo lunes, y mañana, José Luis, los cuartos de final del fútbol femenil: Estados Unidos contra Japón a las 7 de la mañana, España contra Colombia a las 9, Canadá contra Alemania a las 11 y Francia contra Brasil a la 1 de la tarde.
Ese Canadá contra Alemania sin duda puede ser de lo más espectacular. Son dos potencias a lo largo de la historia del fútbol femenil, pero también obviamente las brasileñas hace rato que no terminamos de ver quizá esa buena forma, en este caso en la primera fase, todavía sin mostrar el fútbol, creo yo, que puede llegar a dar. Pero sí, creo que Estados Unidos, España, Canadá y Brasil tendrían que ser las favoritas, ¿no?
Yo a Francia contra Brasil ahí tengo mis dudas, ¿eh? Sí. Creo que Francia podría ganar ahí. Si tú ves la tabla de la fase grupos y ves a Canadá, 3 puntos, calificó como mejor tercero. Yo creo que la tiene fácil Alemania. Pues Canadá ganó los 3 partidos, ¿no? Ayer decíamos al final, solamente que le restaron 6 puntos por aquella pues trampa que hicieron, que mandaron un dron a checar el entrenamiento de Nueva Zelanda, y al final les quitaron 6 puntos y aún así se metieron a la siguiente fase. Yo también creo que los 3 primeros serán Estados Unidos, España y Canadá los que ganen, y vamos a ver.
Y sabes que el fútbol francés también a nivel femenil ha crecido mucho, tienen una de las mejores ligas, uno de los mejores equipos, el Olympique Lyon, por ahí el PSG también, el Paris FC, tienen una buena base de jugadoras que también creo que esto puede emparejar esa llave que yo te decía, creo que Brasil, pero ahora analizando lo que le invierte Francia a su fútbol femenil, creo que puede tener la gran obligación y la oportunidad, ¿eh?
Sí, van a ser muy buenos partidos, ¿no? A partir de las 7 de la mañana, ahí estaremos pendientes. Damos una pausa y volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Big George Foreman. George Foreman, Chris Davis, vive en Houston en condiciones precarias con su mamá y hermanos. Por otro lado, con frecuencia se ve involucrado en peleas callejeras por su condición social. Después de varios eventos desafortunados, conoce a Doc Brodus, Forrest Whitaker, un entrenador de boxeo quien lo involucra en este deporte. Luego de mucha técnica y disciplina por un año, gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. Tras varios éxitos en su vida personal, en 1973, vence a Joe Frazier por nocaut técnico y se convierte en campeón de peso completo. Sin embargo, desgraciadamente, un año después, George Foreman pierde el título ante Muhammad Ali. ¿Será el fin de su carrera? Averígualo en esta película basada en hechos reales. En 2023, Marcelo Sarbos musicalizó la cinta. Big George Foreman. Fortaleza para sobrevivir. Para La Fórmula Es Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias a Livio Novi, como siempre una gran recomendación, el gran George Foreman, vaya boxeador George Foreman, y bueno, y ahí en la película Muhammad Ali también, hay que verla, no la he visto, sinceramente, pero el fin de semana me hago un huequito.
París al día. En Fórmula Deportes.
Raúl Eduardo, José Luis, amigos de Fórmula, de la Fórmula S y de Fórmula Deportes, muy buenas tardes. Finaliza el noveno día de actividades en la justa veraniega, donde, como bien lo mencionaron, lo más destacado es lo acontecido en el fútbol varonil, donde la selección francesa vence 1-0 a Argentina en un duelo que acabó muy caliente por parte del albiceleste. España golea 3-0 a Japón, mientras que Egipto y Paraguay empatan a un gol, donde la selección africana avanza en los penales y Marruecos vence 4-0 a la selección de Estados Unidos. Señalar que las semifinales se estarán disputando el próximo lunes, Marruecos ante España y Francia ante Egipto, donde se espera, o al menos en el papel, la final sea Francia ante España. Pasando a otros deportes, en el básquetbol, la selección de Estados Unidos venció 87-74 a su similar de Bélgica, y de esta manera, junto con España y Francia, son los únicos equipos que han ganado sus dos juegos hasta el momento. El domingo, este Dream Team que se espera se lleve la medalla de oro. Cualquier otro resultado para la selección de Estados Unidos en el básquetbol sería un auténtico fracaso. Estarán el domingo cerrando ante el equipo de Alemania. Señalar que hasta este momento Estados Unidos es el único equipo en esta disciplina de básquetbol que ha rebasado los 100 puntos en alguno de sus partidos. También en actividad de los mexicanos, esta tarde Uziel Muñoz se clasificó a la final de lanzamiento de bala y estará compitiendo el próximo, más bien el día de mañana, a las 11:30 de la mañana en la gran final. Así que hay esperanzas también para Uziel Muñoz en una medalla. Esta competencia ahí fue narrada por nuestro compañero José Luis Cueva, sin duda emotivo momento el que se vivió con el mexicano. Y en rumores sobre Alexa Moreno, se señalaba que la mexicana iba a participar en la final de salto de potro. Sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial. Se decía que al aparecer en alguna de las listas de algunas aplicaciones que no son oficiales, había posibilidades de que Alexa Moreno tuviera actividad en la final de salto de potro. Sin embargo, ella sigue inscrita como reserva nada más y se espera prácticamente un milagro para que ella pueda competir en la gran final, alguna lesión de alguna de las 8 finalistas, así que luce muy complicado que Alexa Moreno pueda estar en la gran final. Y en la agenda, para cerrar, Alejandra Valencia en los octavos de final, el día de mañana a la 1:30 de la mañana en el tiro con arco estará compitiendo en los octavos de final, mientras que Abraham Anser y Carlos Ortiz participarán en la tercera ronda del golf, también mañana a las 2 de la mañana, compañeros, así que se viene un fin de semana completo en esta justa olímpica.
Muchísimas gracias, Javier. Estamos en contacto por acá el lunes. Muchísimas gracias a Javier Rivera. Mañana en Nueva York, José Luis, Real Madrid contra Barcelona, el primer clásico de este ciclo.
El primero de muchos. Sabemos cómo se hacen las pretemporadas en los equipos europeos con partidos en Estados Unidos. Va a ser un entradón y seguramente va a ser un buen espectáculo, todavía sin que nos muestre lo que va a ser precisamente la temporada ya en la liga, ¿no?
Podríamos apostar un cafecito.
¿Un cafecito?
¿Te parece? Ahí está.
Ahí listo. Está.
Cafecito apostado. Ahí está. No se vaya, quédese con Pepe Cárdenas.
No hay una fórmula para odiar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.